Está en línea Julio Burma, profesor universitario y analista político, para entender un poquito más y escuchar su reflexión. ¿Cómo estás, Julio? Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien. Bueno, acá también está Carlitos Ulanovsky, Luis Brustein y Agustín Álvarez Rey hablando un poquito también de toda la situación política, y te queríamos escuchar para ver cómo la estás viendo.
Bueno, esto es una derivada del resultado de las PASO y me parece que tiene que ver con las diferentes interpretaciones respecto del impacto del resultado. Creo que el Frente de Todos estaba preparado anímicamente como para perder a nivel nacional o en los grandes distritos, pero no en la provincia de Buenos Aires, y creo que si el resultado hubiera sido más o menos tal cual fue, pero con la provincia de Buenos Aires, con el Frente de Todos, con mejor desempeño, ahí probablemente el pedido de la vicepresidenta hubiera tenido mejor recepción por parte del presidente. Pero creo que el resultado fue tan contundente que la posición del presidente fue: acá perdimos todos, y creo que en esa diferencia de criterio es un poco la base del desencuentro que hay en este momento en la fórmula presidencial, ¿no? Pero supongo yo que una vez que se aclaren los términos se va a encontrar alguna solución. Espero que esto ya para el lunes estemos algunos encaminados.
Es interesante tu análisis, porque de hecho también se están buscando esos votos y están viendo que hay electores que decidieron no votarles en contra, simplemente no ir a votar, ¿no? Como una señal.
Está claro que la oposición tuvo un desempeño bueno, pero que era más o menos el que venía teniendo. La novedad de esta elección fue que el Frente de Todos perforó su base electoral muy por debajo del promedio, con el agravante de que esta vez, al estar unido, no hay otra terminal peronista con la cual especular. No hay un peronismo federal, no hay un masismo, un randazismo, no hay un frepaso, si vamos a los 90. Esta vez el peronismo unido perdió muchos votos, y creo que eso es lo dramático. Y eso también es lo que pone un poco en duda el modelo vicepresidencialista, ¿no? El liderazgo de Cristina estaba basado en buena medida en que ella garantizaba un gran caudal electoral. Al no estar esto claro, creo que se alteraron los términos de la discusión.
Julio, ¿qué tal? Agustín Álvarez Rey te saluda. Te quería preguntar, porque hay una máxima de la política que dice, o por lo menos dentro del peronismo, que el peronismo, cuando unido, nunca pierde. No, que la unidad del peronismo nunca se ve derrotada en las urnas. Bueno, esto pasó, y digo, más allá de lo económico, ¿vos pensás que intendentes, gobernadores y demás espacios que conforman el peronismo no lo dieron todo en la elección? ¿O primó lo económico o faltó algún tipo de voluntad, de presencia, de poner el cuerpo en la campaña?
Yo creo que hay mucha gente que puso todo y ahora está angustiada porque no sabe qué más puede poner. No creo que hubo muchos municipios, sobre todo pienso en Gran Buenos Aires, donde hubo una campaña muy intensa por parte de las autoridades locales, y aparte lo podemos ver en las boletas. Intendentes que se subieron como candidatos testimoniales, gobernadores que fueron de candidatos suplentes, o sea, mucho más no podían hacer. Acá lo que hubo es un divorcio del electorado, del Frente de Todos con el Frente de Todos.
Sí, igual yo creo que lo que nos estamos olvidando es de la pandemia y de cómo cayó en algunos sectores marginales. Mira, recuerdo una charla con Mayra Arena acá en Nacional, en donde le pregunté cómo estás viendo el clima de los barrios populares. ¿Cuáles son las preocupaciones hoy? ¿Y sabes qué me respondió? No es el coronavirus, es el hambre, el trabajo y la inseguridad. Y ahí y eso me parece que pasó. Otra cosa que pasó, que me gustaría charlar y ver qué piensan, tiene que ver con que había una necesidad, porque en ese momento había que cerrarlas, pero con el colegio y cómo también en los barrios populares los chicos dejaron de ir a las clases y se desordenó también todo en esos lugares donde es primordial que los chicos estudien, porque aparentemente cuentan de que muchos que ya no van no quieren volver. Digo, hay toda una situación bastante preocupante. Entonces, a lo económico se le puede sumar eso. Y otra cosa es el tema de los servicios, y a eso iba de la justicia, Néstor, y es, la justicia está frenada todavía, y en esos sectores la justicia es muy importante. Ellos van tienen diferentes situaciones y no tenían tampoco ni a dónde ir, pero tenían el bar abierto, pero la justicia no. Entonces, hay algo de eso también, desde mi punto de vista, no sé, Julio, desde el tuyo, y abro la mesa también para charlar.
Mira, es claro que la pandemia incidió porque pasó en todos los países, ¿no? Con muy pocas excepciones, en América Latina y en Europa los oficialismos perdieron, y en América del Norte también. Lo que no veo que eso esté reflejado en la carta de Cristina. ella dice que acá el problema era socioeconómico y que el gobierno no pudo dar cuenta de eso.
Pero en la pandemia ella también fue parte, a eso voy, que también hay decisiones que se tomaron en conjunto del Frente de Todos, y Provincia de Buenos Aires la tomó muy fuerte el tema de la pandemia y cerrar lugares y cerrar escuelas y todo eso, y ahí también debería también tener en cuenta ese diagnóstico y no solo el económico, Julio, ¿o no?
No, yo coincido, porque aparte la evidencia es muy fuerte, ¿no? Insisto, que los oficialismos pierden en todos lados, inclusive en lugares donde no perdían nunca, con la sola excepción de que más o menos zafó de López Obrador en México, que ni siquiera le fue tan bien como él esperaba, es un indicador de que algo iba a pasar. Pero de todos modos, es evidente que ese diagnóstico no es compartido por el oficialismo. O sea, esto lo podemos pensar vos y yo, Gisela, pero no es lo que está en la carta de Cristina, ¿no? Y también es cierto que a esta altura del 2021 la preocupación fundamental del electorado era socioeconómica. A mí me parece que no se trató tanto de la derrota, sino de la forma en que el Frente de Todos está leyendo la derrota, ¿no?
Eso también, ¿no? La forma en que se está leyendo.
¿Néstor? Y además, que recordemos, nunca está de más hacerlo, que la derrota todavía no se consumó, porque esto fue en las primarias nada más.
Sí, buen día, soy Néstor Espósito. Quería consultarle, yo tengo memoria medio frágil en este tipo de cuestiones y tampoco conozco demasiado. ¿Hay algún antecedente de un gobierno en el mundo en el que haya perdido una elección de medio término o que garantice la continuidad de un gobierno más allá de esa derrota, en la que todo el gabinete no haya presentado inmediata y automáticamente la renuncia?
No me viene a la mente un caso tan parecido a este, porque aparte nuestro caso es muy excepcional por cómo es la distribución de poder dentro de la coalición.
Le digo, tengo un recuerdo más cercano. En 1987, el gobierno de Raúl Alfonsín, que venía para cambiar la historia, el tercer movimiento histórico, pierde las elecciones, Casera con Cafiero, y al día siguiente cambia todo el gabinete, porque todo el gabinete presenta la renuncia como una consecuencia lógica del ABC de la política.
Hay otro tema también a considerar. Hay muchos países, y también cuando hace poco perdieron las elecciones en Chile, hubo varios tramos de pérdida, también el presidente Piñera recibió la renuncia de los ministros. Es casi un código en otros países. Y en la Argentina del siglo, de fines del siglo XX, también lo era. Así que tu recuerdo es correcto. Pasó más de una oportunidad que el cambio de gabinete era una figura, un método para lidiar con las derrotas electorales. Pero no es el caso de la cultura política predominante en el peronismo kirchnerista. Sobre todo en los gobiernos de Néstor y Cristina.
No, bueno, espere, ¿cómo que no? En 2009, después de la derrota con Néstor Kirchner como candidato testimonial, a los dos días lo que hubo fue un cambio de gabinete, del personaje más importante de lo que era el día a día de la gestión política, ¿cómo que no?
Sí, puede ser el tema del jefe de gabinete, pero no me queda tan claro que la... Siempre podemos hacer una suerte de raconto, pero siempre hubo una tendencia a decir que el jefe, que los ministros eran colaboradores y no eran responsables. Creo que lo que está en juego acá es distinto, porque el presidente no es el único que nomina ministros, o lo hace formalmente. Acá hay responsabilidades compartidas en la conformación del gabinete, y no es la cultura que había predominado hasta ahora, que era el presidente con ministros colaboradores. Una cosa fue muy característica del peronismo kirchnerista, fue que, sacando los primeros dos años de Néstor, los ministros, por ejemplo, de Economía, estaban subordinados a la figura presidencial. Por lo tanto, el presidente se hacía cargo de las derrotas a título personal. En esa elección estuvo también la característica de que era Néstor Kirchner candidato.
Ahora,
yo creo que Alberto Fernández está reclamando un poco también su condición de líder del gabinete, y Cristina no considera lo mismo.
Bueno, pero a ver, la pregunta me parece va un poquito más de fondo respecto de las consecuencias de un resultado electoral. Si un gobierno gestiona de manera tal que llega a las elecciones de medio término y recibe una paliza electoral, y la primera reacción es ratificar el rumbo tal cual estaba y tal cual lo llevó una derrota electoral, lo que está haciendo no es ratificar una nueva derrota de acá a noviembre y ni hablar de acá a 2023.
Lo más preocupante de esto, y me parece que es lo que está implicado en tu comentario, es que tal vez haya algunos sectores del gobierno que ya se olvidan de las elecciones. Porque si hagamos una suerte de, de escenario futurista, y no tan futurista. Si esta crisis no se resolviera favorablemente y no se sentaran en una fotografía sonrientes Alberto y Cristina para el lunes, uno puede imaginar que si el kirchnerismo se corriese del gobierno, Alberto seguiría adelante con un gobierno sin votos. Y eso me parece muy preocupante porque puede ser una fórmula que sirva para gestionar el difícil 2022 que hay por delante, porque de hecho es un gobierno que sin Cristina en el camino podría hasta tener mejor acuerdo con la oposición y hasta podría tener mejores negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Pero me parece que es un presagio, una panorama muy negativo para el peronismo en 2023.
Claro, pero el problema no es con quién pacta, con quién acuerda, sino a quién se somete. Ahí me parece que está la discusión.
Yo creo que un gobierno de Frente de Todos sin Cristina o con Cristina sin cooperar es otro gobierno, totalmente.
Eso te iba a preguntar porque ahora lo que trascendió es que el presidente está trabajando contrarreloj para hacer las presentaciones del nuevo gabinete. Agustín Álvarez Rey traía la información de que serán nombres fuertes, nombres de gestión, nombres peronistas. Y recién en un off, porque la nota del destape de Navarro fue un off, en realidad no habló el presidente, sino que habló con el periodista Navarro y Navarro lo contó en la radio y lo escribió en el destape, dice que el gabinete, los cambios serían peronistas. ¿Esto generará ruidos? ¿Estos cambios serán con acuerdo de la vicepresidenta? ¿No? Porque si no es con acuerdo tampoco hay mucho panorama.
Yo creo que que Cristina lo que quería era participar del rearmado del gobierno en las áreas claves del timón de la gestión.
Claro.
Si Alberto está pensando en un gobierno en el cual aparecen funcionarios vinculados a gobernadores, a los sindicatos, digamos, a ese perfil del peronismo local y social, estamos hablando de un gobierno con perfil institucional, tecnocrático, fuerte, pero que está no está respondiendo a la realidad de los votos también, ¿no? Porque en lo que sabíamos hasta acá, de Frente de Todos, el principal aportante electoral era el kirchnerismo y la vicepresidenta. Por lo tanto, es otro gobierno, un gobierno que tal vez pueda gestionar bien el 2022, pero que se queda en una situación de orfandad del peronismo para 2023, y estamos en una situación distinta en la cual es un gobierno y luego un frente electoral para el futuro.
Esperemos que sea en acuerdo, que eso cambiaría toda la situación. Agustín.
Sí, no, Julia, algunos nombres que están dando vueltas, que desde ayer a la noche empiezan a sonar y se van haciendo cada minuto más fuerte. Daniel Scioli, Julián Domínguez, la reubicación de Sergio Massa en otro lugar del gobierno, su salida de diputados para llegar al Poder Ejecutivo. Digo, esos nombres ratificarían esto que vos decís, ¿no? Es un peronismo, Julián Domínguez derrotado en una interna en la provincia de Buenos Aires con Aníbal Fernández, Scioli también derrotado en una elección, un peronismo sin votos.
Bueno, eso es un poco la historia del peronismo no kirchnerista de los últimos años, ¿no? Que fue un poco la razón por la que aquel experimento, no fue, cuando estaban Labaña, Pichetto, Massa, etcétera, no funcionó y terminó en el Frente de Todos porque las encuestas decían que ese peronismo no tenía votos. Es un peronismo que perdió poder electoral, perdió contacto con el votante, aunque tenga currículum y paso por otro gobierno que lo hace muy conocido a nosotros, los que seguimos la política más de cerca, ¿no? Pero para la población ya no son dirigentes populares todos esos. Tal vez Scioli tenga todavía un recuerdo, pero el resto de los dirigentes son gestores prestigiosos. Repito, tal vez sea un buen gobierno para lo que viene por delante en un país que está con una crisis muy importante, pero es una ruptura del contrato electoral.
Gracias, Julio, por esta charla con Ahí Vamos.
No, mi gracias por llamar.
Era Julio Burman, profesor universitario y analista político.